Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí estamos en directo, una jornada más, jornada de viernes. Estamos terminando el mes de febrero, día 26, nos queda nada, que febrero este año tiene 28 días. Y en esta jornada de hoy tenemos los cielos cubiertos, las temperaturas más o menos, 13 grados, mucho frío no hace, pero bueno, en algunos puntos de la comarca ha estado lloviendo un poquito, sobre todo a primeras horas de la mañana. El fin de semana va a venir diverso, más o menos. Por una parte tendremos el sábado bastante viento y cielos medio cubiertos y el domingo despejado, pero luego lo vemos. Y también luego nos acercamos a la central de pantallas de la Dirección General de Tráfico a ver cómo va el tema de la circulación, porque hay bastante niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fieuco, y está condicionada. Hay que ir un pelín más despacio desde la madrugada, ¿eh?, que no se ve prácticamente un pimiento en la zona. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a contarles las noticias más destacadas de este día de hoy, en la que, o en el que, porque estamos hablando del día, en materia pandémica vamos medio bien, en materia de libertades un poquito bien, porque ya tenemos más libertades, ya han abierto las cafeterías, ya se pueden abrir los gimnasios, las piscinas, las bibliotecas. Claro, siempre decimos lo de ya han abierto las cafeterías, parece que solo pensamos en bares, ¿eh? Pero al margen de saber la problemática que tienen los hosteleros en estos momentos, es cierto que es como un termómetro, es como el baremo. Y el otro día, el propio presidente de la Xunta de Galicia, cuando hablaba de los territorios limitados y los no limitados, decía, bueno, nos vamos a guiar por la hostelería, que es fácil de comprender. Cuando uno está en un ayuntamiento en que puede sentarse en la terraza solo, se puede ir a otro ayuntamiento donde solo se pueda sentar en la terraza. Bueno, pues la verdad es que, así como pista, no está mal. Si en su ayuntamiento pueden entrar en el local a un 30% de aforo, en la terraza, cafetería, bueno, en cafetería de turno, restaurante, entonces pueden ir a otros municipios donde también se puedan sentar dentro. Bueno, pues es una guía. Es una guía curiosa, y lo decía el propio presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que nos establecía eso como un baremo, el baremo de la hostelería. No está mal. En fin, pues más libertades, que falta nos hace, que llevamos mucho tiempo con muchos encierros. Pero ojo, que no se nos vaya la cabeza y nos olvidemos de la mascarilla y las medidas, porque se ha demostrado que la mascarilla más o menos pues está ayudando. Está ayudando a que no solamente se evite el coronavirus, sino que se están evitando también muchas gripes, sino que se le pregunten a los padres de los colegios, que los niños van con mascarilla y este año se han puesto menos malos que otros años, así como norma general. Pues no nos olvidamos de nuestras medidas y nos cuidamos e intentamos evitar por encima de todo, que seguro que mucha gente lo ha hecho, ¿eh?, que no es que tengamos la culpa necesariamente la sociedad, pero bueno, algo contribuimos, la responsabilidad individual y eso que dicen, pero evitamos, sobre todo en la medida de lo posible, no fastidiarla y llegar a una cuarta ola, porque no querríamos nadie tener que llegar a la cuarta ola, ¿verdad? Y hay que estar muy vigilante, por lo tanto, con todas esas medidas, tener mucho cuidado, divertirnos lo que podamos dentro de lo que nos dejan, pero con un poquito de respeto. Fíjense, si tiene respeto, si tiene respeto a la cuarta ola, a la pandemia y a todo lo demás, a lo mejor no tiene tanto respeto para otras cosas, pensarán, por ejemplo, otros sectores. Pero el presidente del Principado de Asturias dice, aquí no se abre, en Semana Santa no se abre, y no se hagan una idea porque no se abre. Y lo dice muy claro, y de hecho, de eso presume Adrián Barbón, presidente de Asturias, de su claridad.
Y creo que quienes me conocen lo saben, es que hablo claro, alto y claro, y digo lo que pienso, además. Y lo he hecho también no solo con la Semana Santa, no con los actos litúrgicos, que hay gente que intenta entremezclarlo todo, ¿no? Yo no me refiero a eso, me refiero a la etapa festiva, a lo festivo. Asturias no va a abrir su cierre perimetral durante la Semana Santa. Asturias no va a admitir visitantes de otras partes de España. Asturias no va a permitir ni va a flexibilizar ni horarios, ni atención, ni las medidas restrictivas, ni va a ampliar, en este sentido, perdón, reducir el marco de lo que es el estado de alarma. Y no lo va a hacer por enorme responsabilidad con la situación epidemiológica.
no lo va a hacer. Por si hay alguien que lo dude, no lo va a hacer, que no se piensen que Asturias va a estar cerrado. ¿Esto por qué nos importa? Pues evidentemente porque muchos asturianos nos escuchan, otros muchos son familiares, amigos, vecinos, y otros muchos querrían venir y nosotros querríamos ir, pero no podemos, porque al fin y al cabo somos territorio frontera, llevamos meses sin poder comunicarnos oficialmente con los asturianos, ni traspasar ese puente de los Santos, ni ir a comer o a tomar algo a otro sitio de Asturias o viceversa, ni por lo tanto participar del comercio de allí o de aquí. Y es una medida muy dura y es una medida económica que está afectando mucho también a la actividad en la zona de Ribadeo, que en buena parte el comercio y la hostelería de Ribadeo vivían de Asturias en estos tiempos, y en estos meses está muy complicado. Pues ni de broma. No se va a abrir en Semana Santa. Es decir, que aunque se abra Galicia, que todavía Galicia está cerrada como comunidad, no vamos a poder reunirnos, vincularnos, ni estar tampoco con los de Asturias, con nuestros vecinos más cercanos. Vamos a hacer un repasito ahora de la actualidad en titulares, ya saben, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Un repasito rápido por las noticias que vamos a tratar y luego las desarrollamos. Bueno, ya saben que las desarrollamos hasta las 2 de la tarde, empezando ahora, haciendo una parada a la 1 y retomando a la 1:20. Además, en esta jornada de hoy, además de escuchar las declaraciones de Barbón, lo escucharemos luego otra vez, porque es tan claro que dice el 8 de marzo tampoco, que él es sensible con la causa feminista, con las reivindicaciones feministas, pero que no ha lugar que haya manifestaciones feministas. Con lo cual, también en este sentido, dice no. Y en este sentido no podemos olvidar el agravio comparativo entre unas manifestaciones y otras, no, al fin y al cabo, porque también aquí estamos acostumbrados a ver muchas protestas y muchas manifestaciones multitudinarias, todas ellas muy bien basadas en cuanto a los derechos, y me refiero evidentemente a las manifestaciones de Alcoa, pero hubo momentos en que a las manifestaciones de Alcoa, con 20.000 personas en Viveiro, que era la cifra que se manejaba, pues iban todos los representantes políticos de todos los colores y las apoyaban. Y sin embargo, ahora claro, llegan los momentos de las manifestaciones del 8M, y como además tiene el estigma del 8M, porque lo tiene, pues entonces, no, esto no, esto sí, o todos o ninguno. La verdad es que también tendría que ser así, o todos o ninguno. Pero el tema está ahí y la polémica está abierta, y seguro que se va a hablar mucho a raíz de esto. Unos pueden manifestarse y otros no, o a lo mejor no debería manifestarse nadie, pero claro, ¿dónde está el límite y dónde se establece la normativa y qué es lo justo y qué es lo injusto? Sobre eso, pues como decimos, también hablamos hoy. Luego hablaremos de la vacunación, porque desde determinados sectores dicen que se han olvidado de alguien. Por ejemplo, desde AETINAPE, que es la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueros, denuncian que las autoridades sanitarias han olvidado de ellos, de los trabajadores del mar en la vacunación, en vista del caso que hicieron, dice, las autoridades sanitarias a la solicitud de que los tripulantes de los buques de altura, gran altura, transporte marítimo ocupasen un lugar de cierta preferencia en la sucesión de colectivos vacunados, constatan que a nadie le importa mucho las condiciones de vida y sanitarias del personal embarcado. Es lo que lamentan en un comunicado. No son solamente los marineros o representantes de los trabajadores del mar los que se quejan por el proceso de vacunación. También los sindicatos, CIGA, Comisiones Obreras y UGT, han presentado una denuncia formal ante la Xunta, a la que acusan de olvidarse del personal de centros de menores en ese proceso de vacunación, que es un personal que está dentro de los que pues están con el ámbito de riesgo y que tendrían que estar ahí también contemplados. Bueno, pues son reivindicaciones o tirones de oreja para que se acuerden de estos sectores. Seguro que hay más sectores olvidados en el tema de la vacunación. Hablaremos de otros asuntos, ya no relacionados estrictamente con la pandemia o con el tema sanitario, sino a nivel municipal. Por una parte, desde el Partido Popular en Viveiro reclaman que se repare la balaustrada del Mirador de la Atalaya y la mejora del pavimento y del alumbrado. El portavoz popular, Óscar Rodríguez, recuerda que en el año 2019 ya solicitaron del ayuntamiento que adoptara medidas para evitar derrumbamientos en este mirador, y ahora se están haciendo eco de las quejas de los vecinos porque hay una importante falta de mantenimiento. En el municipio de Foz hablaremos del pleno celebrado en la tarde-noche de ayer. La verdad es que hubo al menos sintonía en algunos puntos. Salieron adelante, según destaca el alcalde Fran Cajoto, esa idea de eliminar las tasas de ocupación de terrazas y también otras para la hostelería. Y ahí hubo unanimidad de todas las fuerzas políticas, que siempre es agradable para echarle un cable a ese sector tan perjudicado. Y luego también salió adelante la petición del crédito extraordinario para para Gestagua, para la deuda con Gestagua. Ahí votaron casi todos que sí, a favor, incluso también el Partido Popular, es decir, los que estaban al frente de la anterior alcaldía, pero se abstuvo Foz, Plataforma de Futuro. E igualmente se trató el tema del SAF, el Servicio de Ayuda en el Hogar, porque se llevaba una iniciativa, una moción del PSOE para que la Xunta incremente la cuantía de ese SAF, pero se encontró con la oposición del Partido Popular en este sentido, algo que lamenta el alcalde de Cajoto. Luego los escuchamos. Y hoy hablaremos también del asunto Lobo, porque parece que le trae cola y que va a seguir trayendo cola y lo que dé. Porque desde la Serra do Xistral, los alcaldes del entorno de la Serra do Xistral han enviado un requerimiento al Ministerio de Transición Ecológica. Le piden el aplazamiento de la inclusión del lobo entre las especies protegidas. Señalan que a ellos les afectaría mucho porque en esa sierra, esa zona, además de ser un entorno protegido, se practica la ganadería extensiva, tanto de caballos como de vacuno. Y esa ganadería, esos animales están ayudando mucho a mantener, a cuidar el bosque y ese entorno natural, con lo cual, evidentemente, si son fruto o sufren un ataque, estaría perjudicándose todo un entorno. Así que también piden que se reconozca la ganadería extensiva como una actividad económica y como patrimonio cultural. Hablaremos además del pleno de la corporación de esta tarde-noche en Ribadeo a partir de las 8 de la tarde, pleno en el que, entre otros asuntos, ya saben que se lleva la renuncia del concejal Mundiña, del concejal Jesús Mundiña como concejal de Medio Rural. Desde el Partido Popular de Ribadeo siembran la duda sobre los verdaderos motivos que llevan a Mundiña a renunciar a este cargo. Según el popular Daniel Vega, hay por ahí algún antiguo concejal con gran peso político que estaría metiendo baza en el ayuntamiento donde no debe y podrían haberse generado disensiones entre Mundiña y esta persona y haber sido la causa. Señala que espera que de verdad sea una causa personal y no problemas internos de un partido, que es el Bloque Nacionalista Galego. Y en materia de Ribadeo también tenemos un momentito para la solidaridad, porque los grupos de música de Ribadeo, ¿recuerdas que por ahí por Navidad sacaron un disco para recaudar fondos para esas familias más vulnerables? El disco lo financiaron con sus fondos, incluso ellos mismos compraron sus propios discos a la hora de tener que regalar a la familia o dar a alguien o darlo en promoción, ¿no? Bueno, pues ahora, con la venta de esos discos que al fin y al cabo financiaron los grupos, han conseguido 1.320 euros. Recordamos que se vendía a un precio muy popular de 10 euros, ¿eh? Y esos 1.320 euros se han convertido en vales de comida para las familias necesitadas. Las van a entregar en estos próximos días. Esos vales de comida se van a poder canjear en la plaza de abastos. Desde la música, porque al fin y al cabo son muchos, muchos músicos los que están ahí representados en ese disco, en Ribadeo, cada un, SOA o SEU, quieren agradecer a toda la gente que compró el CD y colaboró con la causa desinteresadamente. Según señalan, de hecho la señora Cherry Gelin, más o menos el que se hizo un poco el portavoz de esta agrupación de músicos, la cultura llena el alma y a veces también el estómago de la gente que lo necesita. Tenemos muchos más temas, quédate con nosotros y te los vamos contando a lo largo de los próximos minutos. Y apunta algo, por cierto, que los componentes de diversas unidades del sector de tráfico de la Guardia Civil están repartiendo chalecos reflectantes a los peatones. Coge uno, por Dios, y póntelo, porque hay mucha gente que todavía está paseando ahí en esos momentos de entre lusco, fusco a primeras horas de la mañana por esas vías que tenemos, muchas de ellas con muy poca luz, y no se les ve cuando se va en coche. Es importante porque cuando un peatón va por la calle, un coche puede verlo, si estamos así en esos momentos sobre todo de poca luz, aunque la haya, pero bueno, si estamos con poca luz menos, se le puede ver como a unos 20 metros de distancia y a lo mejor si va muy rápido es muy tarde para frenar o pegar un volantazo, ¿eh? Sin embargo, con un chaleco de alta visibilidad se aumenta hasta los 150 metros, así que darnos un pasito con el chaleco puesto no nos cuesta nada. La Guardia Civil estos días va a repartirlos entre todos los vecinos de la zona dentro de lo que es su operativo habitual, pues de paso nos dan el chaleco de alta visibilidad. Vamos a ello, vamos desarrollando estas noticias que te hemos traído primero en titulares con hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Si marca el 982-558600, usted llama a Hijos de Ramón Rubal en Alfoz. Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Compramos madera de pino y eucalipto. Si usted es propietario de montes con madera tanto de pino como de eucalipto y quiere venderla, marque el 982-558600 y le atenderemos sin compromiso. Más información en nuestra web www.hijosderamonrubal.es.
Y también vamos a ver cómo está el tema del tiempo para este fin de semana, la meteorología. Según Meteo Galicia, bueno, la tarde de hoy ya va a quedar así cubierta como la tenemos, y la noche también, y con vientos del nordés moderados. En cuanto a mañana sábado, los cielos cubiertos por la mañana, nubes y claros el resto del día, bueno, por la tarde, por la noche otra vez cubiertos, vamos, veremos unos rayitos de sol. Mañana el viento nordés moderado también. Las temperaturas similares a las de hoy, 9 grados de mínima, 13 de máxima, y el domingo un poco más frescas, pero con cielo despejado. Para el domingo, 7 de mínima, 11 de máxima, cielos despejados, y el nordés soplaría el domingo por la tarde. El resto sería del este débil. En principio es tiempo seco a partir de las próximas horas y también durante el fin de semana, según nos dice ese pronóstico. A la carretera ahora.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay niebla en la autovía del Cantábrico, como suele ocurrir en la zona del Alto do Fiouco, que ya sabes que es la más problemática. En este momento no está cortada, pero sí que se recomienda que se circule más o menos a una velocidad de 60 y demás. Se ve bastante poco. Si vas por ahí, ten un poquito de cuidado, y en el resto de las vías sin problema por ahora.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y ahora, cuando faltan 14 minutos para la una del mediodía, Baruc Domínguez nos habla de esas personas a las que tenemos que felicitar en esta jornada.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de Santa Paula Montal, una religiosa catalana que en el siglo XIX fundó las escuelas pías Escolapias. Más cerquita de nosotros en tiempo y espacio tenemos a otras cuatro Paulas, dos gallegas y dos asturianas. Las gallegas, por supuesto, nuestra compañera en COPE Santiago, Paula Pájaro, y la también presentadora, en este caso ferrolana, Paula Vázquez. En el lado asturiano tenemos a una actriz como Paula Echevarría y a una cantante como Paula Rojo. Con su canción Si me voy, ponemos fin al santoral de hoy. ¡Feliz 26 de febrero!
Tengo un billete para huir de aquí. Para el camino un whisky inglés. Hay montañas y ríos que te causarán suspiros. Y es contigo con quien yo lo quiero ver. Si me voy, si me voy, me extrañarías si me voy. Me extrañarías por mi voz y perderías la razón. Oh, me extrañarías si me voy, si me voy, si me voy. Me extrañarías si me voy. Me extrañarías por mi piel, me extrañarías sin querer. Oh, me extrañarías si me voy.
Ahí estamos. Felicidades pues a las Paulas. ¿Cuántas Paulas conocidas e importantes tenemos? En 12 minutos para la una del mediodía, un alto en el camino y seguimos.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Pastoriza. Teléfono 982-330659.
Aberto o prazo de inscripción ata o 22 de marzo no Colexio Martínez Otero de Foz. Infantil, primaria, ESO, servizo de transporte, comedor, servizo de madrugadores, de piscina. Escola de idiomas con plan PIPE, inglés, alemán e francés. Viaje de inversión lingüística no Reino Unido, deportes para todas as idades, grupo de teatro. Colexio Martínez Otero, distinción o mérito deportivo de Galicia 2015. Centro concertado, ensino gratuito. Reserva xa a túa praza no número 982-140-028. Ata o 22 de marzo. Vamos a ello, seguimos adelante, 10 minutos para la una del mediodía. Te recuerdo que esto es Costa Viva y que cada día de lunes a viernes te contamos las noticias más cercanas. Hablamos de Ribadeo, porque esta tarde, a partir de las 8, tiene lugar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento y, entre otros asuntos, se lleva la renuncia de un concejal, de Jesús Mundiña. Es el concejal de Medio Rural y el alcalde nos lo adelantaba en la jornada de ayer, indicando que se va por motivos estrictamente personales e indicando que alaban toda la labor que ha venido realizando, sobre todo en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Y desde el Partido Popular dicen que, bueno, pues que muchas gracias a Jesús Mundiña por el trabajo desarrollado, pero que esperan que sea de verdad, que se va por motivos personales y que no haya disensiones, ni rupturas internas, ni problemas internos dentro del Bloque Nacionalista Gallego que hayan causado su renuncia como concejal. Vamos a escuchar esas dudas que siembra el concejal del Partido Popular y portavoz Daniel Vega.
Tras coñecer que o goberno do BNG ten a súa primeira dimisión, o concelleiro delegado de Medio Rural, Xuso Mundiña, abandona o goberno local, abandona as súas responsabilidades como responsable de Medio Rural, pois o primeiro que temos que dicir é pois unha aperta no persoal, gracias polo teu traballo como compañeiro de corporación e seguiremos vendo por Ribadeo. E esperemos que seña unha dimisión pois por decisión propia, non a consecuencia de divisións internas, problemas entre concelleiros, problemas internos do BNG ou problemas que algún concelleiro do pasado quere seguir gobernando no concello e o que ten que tomar a decisión pois está un pouco despistado. Bueno, esperemos que seña unha decisión estrictamente persoal e non por unhos problemas internos do BNG. Por qué? Porque sería moi grave que haxa problemas entre concelleiros d'antes e da hora, porque todos eles cobran do Concello de Ribadeo e todos os ribadenses lle pagamos sueldos de dedicacións exclusivas. E por iso hai que ser sumamente responsable e que as consecuencias de partido non teñan, pois non repercutan no goberno local.
Ahí queda, él lo dice y lo suelta. Piensan los populares que hay un antiguo concejal con gran peso político metiendo baza por ahí en el ayuntamiento donde no debería y que podría haber ocasionado esta renuncia por parte de Mundiña. Obviamente desde el equipo de gobierno el alcalde alaba la gestión realizada por Mundiña en este tiempo, insisten que es por asuntos estrictamente personales y también alaba ese trabajo de cercanía que pudo llevar adelante con los vecinos pese a la que estaba cayendo con el tema coronavirus. Este es Fernando Suárez.
Ocupándose de cuestiones como camiños, como saneamento, os alumeados rurais, o sector forestal ou a rozadora, e ademais estivo en contacto directo e diario coa veciñanza para poder coñecer de primeira mão as súas necesidades. Teño que decir que foron meses de intenso traballo, xustamente no momento máis complicado da pandemia que todos sufrimos no seu momento e seguimos a sufrir, e que fai todo máis difícil e máis costa arriba. E é polo que desde o equipo de goberno, todos nós, Luz, Pilar, Mónica, Jorge, Pablo e máis eu, lle queremos dar as máis expresivas grazas e recoñecer o seu labor durante todo este tempo.
Ahí está, por lo tanto, el pleno va a ser esta tarde a partir de las 8. Ahí se produce la renuncia oficial de Jesús Mundiña como concejal. Y luego, más adelante, en una sesión posterior, ya en el mes de marzo, será la toma de posesión del siguiente que ocupe el cargo, que si nada cambia, pues será Marcos Villamil Martínez, porque es el siguiente en la lista. Un asunto más de Ribadeo, vamos a hablar del convenio que han firmado desde la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia con la Asociación Española de Guardias Civiles. Y es que a partir de ahora van a implementar sus recursos, sus esfuerzos y colaborar próximamente en cursos de formación y otras actividades. Lo explica Álvaro Doural, que es el presidente de APAGA, la Asociación de Profesores de Automoción.
Aprovechando pues los recursos que en este momento tenemos, ¿no? Creo que eso es importante porque, pues bueno, como asociación sin ánimo de lucro, pues creo que é un dos fines que debemos poñer en marcha, ¿no? Decir, compartir o coñecemento, todo ese coñecemento que se está impartindo nos cursos, e abrirlo a posibilidades de outra, e abrirse por outra parte, pues tamén esperamos que se abra unha línea de colaboración por parte da Asociación de Española de Guardias Civiles, de poder tamén colaborar con a PAGA en algunha iniciativa formativa, que eu penso que sí, ¿no? Porque, bueno, creo que eles tamén pues, teñen certas cousas que poden compartir con nosotros, ¿no? Decir, que eso é importante, ¿no? Decir, compartir e que, bueno, que podamos aproveitar, xa digo, recursos.
Aprovechar recursos, eso de las sinergias que tanto se suele decir. A partir de ahora la Guardia Civil se irá incorporando tanto a la formación presencial como también a la telemática en virtud de ese convenio de colaboración. Nos acercamos a la una y como es viernes y se aproxima el fin de semana y nos han abierto algo y tenemos más libertades en casi todos los sitios de esta zona en la que vivimos, vamos a llegar con un poco de música y de buen humor. Bueno, a ver con qué nos sorprende en este día de hoy Baruc Domínguez, que siempre nos trae alguna música especial. Vamos con esta pieza, a ver.
Oigo música en todas partes, dentro de mi cabeza cada instante. Música te explota y siempre es tú.
Música en todas partes.
COPE de la Costa.
En estos días que aún no hemos alcanzado marzo, pero tampoco hemos dejado febrero, que estamos por culpa del tiempo con continuos cambios de ropero, qué mejor que una canción de Calimero, perdón, de Calamaro, Te Quiero Igual.
Te quiero, pero te llevaste la flor. Abiertos, sé que te quiero.
Ahí tenemos Te quiero igual, de Calamaro, una cancioncita con la que llegamos a la una del mediodía. Es el momento de hacer nuestra desconexión. Ahora conocemos la información que nos trae en mediodía Antonio Raiz, luego nuestros compañeros de COPE Galicia. Y te recuerdo que a la vuelta, a la 1:20, tenemos muchos temas que contarte. Vamos a hablar del tema Lobo, porque va a traer también bastante cola. Recuerda que los alcaldes del entorno de la Serra do Xistral, que pues se extiende por territorio de la Mariña, pero también de la Terracha, van a presentar alegaciones al Ministerio de Transición Ecológica y piden un aplazamiento de esa inclusión del lobo entre las especies protegidas. Pero además se van gestando movilizaciones, porque los ganaderos tienen pensado protestar el 9 de marzo ante la delegación de gobierno, esto en Coruña, ante el aumento de la protección del lobo. Y luego varias comunidades se van a unir para reclamar a esto, entre ellas Galicia y Asturias. A nivel pandémico, la verdad es que las cosas van bastante bien o medio bien. Evidentemente, cuando hablamos de pandemia, enfermedad y gente contagiada, bien, no se puede decir, eso es cierto, pero van mejorando los datos. En este día de hoy, los ayuntamientos que tienen más casos, y son poquitos, son Viveiro y a Pontenova tiene 11 y Viveiro tiene 10. El resto de los ayuntamientos de la Mariña están por debajo de 9. Las incidencias, insisto, son distintas. En Viveiro están con una incidencia de entre 50 y 150 casos, mientras que en A Pontenova están entre 250 y 500. Pero bueno, todo parece que va a ir un poquito mejor próximamente. Más libertades, un poco más de alegría en las calles, porque es cierto, cuando se puede vivir, se puede salir y se puede entablar la conversación con un vecino o el que te encuentras por la calle, siempre hay un poco más de alegría. Y en este día de hoy vamos a tratar esos temas que nos van marcando. Son muchos, la verdad. Tenemos muchos asuntos importantes que desarrollar, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos a hablar de lobo. No de lobos, vamos a hablar de lobo. Vamos a hablar también de vacunación, de actuaciones necesarias, por ejemplo, en el municipio de Viveiro. Y también vamos a hablar del pleno de la Corporación de Foz, porque tuvo lugar en la tarde-noche de ayer y hubo bastante entendimiento dentro de lo que se puede esperar en muchos casos de los plenos o de las distintas formaciones políticas. ¿Qué hubo? Pues hubo unanimidad a la hora de derogar las tasas de las terrazas durante un año para la hostelería y otras facilidades en cuestión de tasas de basura y demás. Y también hubo unanimidad para el tema de la deuda con Gestagua, que es como una patata caliente que tiene el Ayuntamiento de Foz desde hace mucho tiempo y hay que resolverla de algún modo. Y cuando decimos unanimidad es que tanto el alcalde actual como el anterior, el que salió, pues dijeron hay que pagar y hay que pagar. Vamos para allá. Y luego hubo, bueno, unanimidad, no, he dicho mal, ¿eh? No hubo unanimidad en el tema de Gestagua, hubo una formación que se abstuvo, que es formación de futuro, es FPF, la plataforma de futuro, ¿vale? Se abstuvo. Pero el resto de partidos sí que apoyaron esa moción para pagar la deuda con Gestagua. Y luego donde no hubo entendimiento fue con el tema del SAF, el Servicio de Ayuda en el Hogar. Enseguida lo vamos detallando y vamos tratando otros temas también de interés en este día de hoy. Pero antes déjame que haga un pequeño alto en el camino.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
¿Has detectado que tus hijos están desmotivados en sus estudios? ¿Tienen dificultades de concentración? ¿Consideras que no saben organizar su tiempo académico o que a pesar del esfuerzo no consiguen los resultados esperados?
El equipo multidisciplinar de EMA se pone a tu disposición. Tú puedes, yo te ayudo. Infórmate en el 982-58-50-98.
Vamos a ello, vamos contando esas noticias de esta jornada de hoy. Vamos a empezar hablando del tema lobo que va a traer mucha cola. El tema lobo, ¿qué ocurre? Pues que los alcaldes de la zona de la Serra do Xistral han realizado una solicitud al Ministerio de Transición Ecológica. Le piden que espere un poquito con esto de introducir el lobo entre las especies protegidas, porque se va a hacer mucho daño a la ganadería, que por ejemplo se está aplicando en esa Serra do Xistral, que es la ganadería en libertad, tanto de ganado caballar como ganado vacuno, y al mismo tiempo esos animales, pastando en libertad con su actividad, están ayudando a mantener ese monte y esa sierra, que al fin y al cabo es un espacio natural protegido. Uno de los alcaldes de uno de los ayuntamientos enmarcados en esta serra es el de Xove, Demetrio Salgueiro, que nos cuenta.
Bueno, pedimos que se tengan en cuenta las circunstancias particulares de cada zona, ¿no? Estamos viendo que en los últimos años pues hubo un incremento muy importante de los ataques de lobo en la Serra do Xistral, llegando incluso a notar presencia de lobo cerca de núcleos urbanos, como é no tema de Xove, ¿no? Incluso en la zona de costa, donde nunca se notó presencia de lobo, que a población de este animal aumentó muchísimo, que está provocando unas pérdidas muy importantes para a gandería. Entonces, lo que pedimos es que se teñan en conta esas circunstancias, que esta zona se estudie a nivel particular, individual, así como otras zonas donde también se está notando un aumento de los ataques. Efectivamente, pues pedimos a protección de gandería extensiva como una gandería que está haciendo un trabajo medioambiental importante. No hay animales que están en libertad, como potros o incluso gandería vacuna e ovina, que viven en semiliberdade na zona do monte, que os seus propietarios están sufrindo ataques continuos. E tememos que si isto non se soluciona ou si o lobo continúa coa tramitación e se pon como especie protegida, pois estes gandeiros acabarán abandonando esa actividade, levando a un estado de abandono pois todas esas zonas de monte raso que hai na serra, non? Eso ao final, o con esa protección, o que pode acabar provocando sería un daño tremendo no ecosistema, porque esas zonas pasarían a estar en estado de abandono, porque son os propios animais, porque os que están facendo co que comen, pois, o mantemento desas zonas, si esa actividade se abandona, pois vai ser pois algo moi negativo para todo o propio ecosistema, que é o que temos que tratar de proteger, non?
También nos detalla Demetrio Salgueiro qué es lo que se pide exactamente en esa solicitud al Ministerio de Transición Ecológica.
Lo que pedimos es que se tengan en cuenta las circunstancias excepcionales de esta zona, que esta protección pues que no se lleve a cabo, ¿no? Esperemos que se atendan a nuestras reclamaciones. No es un tema político, pues como vemos somos concellos de diferentes colores políticas. Pero trátase un sistema de proteger o noso e sobre todo para proteger os gandeiros que están vivindo desta actividade da cría dos seus animais. Creemos que tanto dereito ten o lobo como o resto dos animais, e non é algo que digamos para atacar o lobo. Si pedimos tamén pues que é unha especie que hai que proteger o lobo, pero con unhas condicións, non, evitar a superpoblación é unha medida que sería necesaria, sobre todo en unha zona onde, como digo, estamos notando un aumento considerable de lobos, un aumento moi importante do número de ataques.
Así está la situación, así está la solicitud. No es la única petición relacionada con el tema del lobo. También el Partido Popular en la jornada de ayer llevaba al Congreso de los Diputados, lo llevaba Joaquín García Díez, el diputado por nuestra provincia, que se tome en cuenta que todavía no estaría bien meter el lobo en ese listado de especies protegidas. Sin embargo, se encontraba con la oposición del equipo en el gobierno. Escuchamos también a Díez.
En aras a contribuir a paliar los graves perjuicios que este gobierno con sus medidas está causando en los ganaderos y agricultores, especialmente la ganadería extensiva, por su obsesión en la protección del lobo a costa de desproteger a los ganaderos y a sus ganaderías. En esta iniciativa lo que pedíamos es que se elaborara unas directrices interpretativas de lo que es la normativa comunitaria, para que las autoridades competentes, para que el Ministerio o el Gobierno pueda adoptar medidas de control de la población de lobos. Y además, lo que pedimos es claramente que se desista de la intención que tiene el Gobierno de publicar esa orden ministerial en la que se va a incluir al lobo ibérico en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. En consecuencia, mantener vigentes las actuales medidas de gestión y de control de su población, que han resultado eficaces, y mejorar en lo posible estas medidas. Ha sido rechazada por los partidos que apoyan al gobierno, y próximamente presentaremos también otra nueva iniciativa ya en la Comisión de Agricultura en la misma dirección.
Y se tratará más el asunto del lobo y se realizarán y se darán más pasos en este sentido. Por ejemplo, tanto Asturias como Galicia, como Castilla, León y Cantabria van a solicitar una conferencia sectorial extraordinaria para evitar la inclusión del lobo en esa lista de especies protegidas. Y además también sabes que se está fraguando una manifestación, unas protestas de ganaderos ante la delegación de gobierno en Coruña, en este caso por el tema del lobo. Veremos en qué deriva todo esto y seguiremos escuchando, evidentemente, a lo largo de los próximos días, pues las distintas versiones y distintas sensibilidades con respecto a esta especie. Ahora que pasan 30 minutos de la una del mediodía, pequeño alto, y hablamos también del Ayuntamiento de Foz y su pleno.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente estrena sus nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros cuadrados dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas, bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales al servicio de vuestros animales. Clínica Veterinaria Occidente, confianza y cercanía, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
Ahí estamos, hablando del municipio de Foz. Llevaban una serie de iniciativas importantes para el ayuntamiento al pleno de anoche y la verdad es que salieron adelante y también con el apoyo de la oposición, no solamente con los votos a favor del grupo de gobierno o del bipartito en el gobierno. En fin, entre ellas las tasas, eximir de las tasas de ocupación de terraza a los hosteleros y otros guiños, otras ayudas durante un año porque, bueno, ya sabemos que vamos a contar, que lo están pasando especialmente mal. El alcalde Frank Cajoto se sentía satisfecho por haber alcanzado unanimidad en esto.
Es positivo, ¿no? Desde luego, a derogación da ordenanza fiscal de ocupación por terrazas, pues aprobouse por unanimidade. Todos os grupos estamos convencidos de que esta medida é moi necesaria por o momento de que se está vivindo o sector da hostelería e vai supoñer pois un desafogo para eles porque o que se compromete o equipo de goberno é a mantela derogada durante un ano no que non se cobrará esa ocupación por terrazas mentre se tramita a nova ordenanza fiscal, así que moi positivo. Tamén saiu adiante esa proposta de modificación orzamentaria de máis de 1.140.000 euros. Esta modificación orzamentaria sirve para pagar o desequilibrio que hai entre o custo económico do servicio de abastecemento e o que cobra a empresa concesionaria. Saiu adiante cos votos de todos a favor, excepto a abstención de Foz, Plataforma de Futuro, e como sae dos remanentes, pois non compromete nin os orzamentos, nin o gasto corrente, nin as inversións. A verdade é que hai que cumprir as sentencias judiciais, temos que ser todos moi responsables niso. Isto deriva dunha aprobación en pleno que levara o anterior alcalde no 2014. Esta modificación ou esta aprobación da fórmula en pleno conlevou a que incluso o propio xuiz no xuizo que se celebraba no ano 16 tachara o Concello de incoherente, porque primeiro aproba unha fórmula e despois, a posteriori, pois pretende pleitear para non aplicar esa fórmula, pero de aí ven esa sentencia judicial de aplicar este pago. Hai que cumplir coa legalidade, hai que cumplir co que marca o xuiz e aprobouse de forma positiva.
Desde el Partido Popular señalan que no cabía otro, que tenía que aprobarse eso porque esa deuda hay que pagarla, y recuerdan además lo mucho que les costó en su momento, en los últimos años también, intentar aclarar ese asunto de la empresa adjudicataria del servicio de agua, sobre todo porque el Partido Popular no tenía mayoría, no podía sacar adelante las cuestiones y se encontraron en muchos casos con dificultades que les ponían desde la oposición, con lo cual claro que votaron a favor de saldar las deudas con Gestagua, pues no queda más, y también a favor del asunto de las tasas con la hostelería. De hecho, echan en falta que se hubiera realizado un poquito antes, hace un año. Escuchamos ahora a Javier Castiñeira, portavoz del PP.
Ben, que son cosas que hai que facer, non? Por exemplo, o caso das tasas de hostelería, xo tínhamos que ter feito hai un ano, é moi sencillo, se se entra a derogación hai un ano de esa tasa, nos hubéramos aprobado. Non teríamos pues, que facer os hosteleros pues, ter que denunciar públicamente a actitud do alcalde neste sentido. Agora, pues, bueno, ven tarde, pero, bueno, pues, por lo menos, témolo listo. E no tema de Gestagua, pois a verdade é que, bueno, pois non queda outra. Hai unha sentencia judicial que, ademais, no propio contrato, na propia prórroga do contrato, no ano 2007, cando afirmou o Partido Socialista, viña esa actualización de precios, unha actualización obrigada, e evidentemente pois levouse innumerables veces ao pleno. Eu a levei como alcalde, non tiña maioría, como teñen eles agora, e bueno, non se actualizaba, votaban en contra desa actualización, todo era poñer pegas, e bueno, e non sei, e dicíamos, bueno, se que además estamos amenazados pola empresa de que vai ir ao xulgado, se de que nos vai a cobrar a deuda ao concello directamente, non os usuarios, máis intereses. Tiñamos incluso negociado pois que se se actualizaba pois en tempo e forma, pois non cobrábamos intereses. Agora, como eso non se aceptou, pois hai que pagar a débeda, xa se pagou parte dela no ano 2016 de 1.300.000 euros, e ora pois tocan outro 1.100.000. E se siguen así, non sacan o concurso, pois vamos a seguir acumulando deuda outra vez. O que hai é que sacar o concurso, está caducado o contrato desde xaneiro do ano 2018, intentouse levar un novo contrato, dixeron que no tamén, os que agora están no goberno, pois daquela, pois falaban de municipalizar e non deixaban sacar o concurso, que de feito non sacábamos un concurso, non fixemos unha prórroga directa, como fixo o Partido Socialista no ano 97, en o ano 2007, sacábamos un concurso con concurrencia, non quixeron, querían municipalizar, agora, bueno, pues, levamos outros dous anos na mesma situación. Agora, que pasa? Que lles fastidia este goberno pagar parte dos pratos rotos, porque outra parte a paguei eu cando era alcalde, uns pratos rotos que eles mesmos romperon por non haber actualizado a tasa. Eso é o que hai, e o resto, pois, bueno, pois son excusas baratas. Pero esa é a realidad. O Partido Socialista prorrogou un contrato de 5 anos, 20 anos, sin concurrencia e sin sacarlo a concurso, a dedo, directamente a Gestagua, con unha fórmula de actualización que de precios, que sustituía o IPC, que había que desarrollar, e que, bueno, pois, que se desarrollou, pero que non se aprobou en pleno como tiña que ser aprobado, porque non había maioría absoluta, e a oposición, PSOE, Unifor e BNG votaba en contra. Esa é a situación, e agora, pois, bueno, pois hai que pagalo, hai que tirar do remanente, quedou diñeiro, que iso é importante, quedaron 4 millóns de euros cando nos deixamos o goberno de remanente, e vanse poder pagar dese remanente.
Hay que pagar y, por lo tanto, pues van para adelante. Tienen que pagar. Luego hay un tema donde no hubo entendimiento y es que es el asunto del servicio de ayuda en el hogar. Francajoto, el alcalde, lamenta que el Partido Popular no apoyara una petición que llevaban los socialistas para que la Xunta ponga más dinero en este servicio.
Una moción para que la Xunta actualice de una vez por todas o que abona por los SAF, por los servicios de ayuda a hogar. La aportación autonómica está congelada desde el año 2012. É unha competencia autonómica, así o marca o Estatuto de Autonomía de Galicia, e o Concello está asumindo unha competencia impropia. Está asumindo esta competencia impropia porque creemos nos servicios sociais, pero o que nos conleva a un desfase presupuestario. ¿Isto que quere dicir? Que con o empleo que se está contratando, o Concello abona 286.000 euros que non lle corresponden, dos que non recibe financiamento da Xunta. Unha competencia impropia da que a Xunta de Galicia non aporta fondos, e son 286.000 euros anuais que poderían servir para mellorar moitas infraestructuras. Eso resólvese actualizando os precios. Tamén pedíamos nesta moción que a Xunta fixera o pago completo deste servicio aos usuarios, que cada vez é máis necesario, están soportando un custo que moitas familias, nun momento difícil, en máis de crise económica derivada da pandemia, pois non poden asumir, e aprobouse cos votos de todo o pleno, menos o Grupo Municipal Popular. Aínda que estaba o seu portavoz, Javier Castiñeira, a favor do que indicábamos no pleno, que a Xunta sí que tiña que actualizar eses prezos do servicio que non actualiza desde o ano 2012, que nos obriga o Concello a asumir esa cantidade tan importante, pois votou en contra, entendemos que para defender pois de forma partidaria os preceptos que lle marcan desde Santiago. A verdade é que unha mágoa, porque isto tradúcese ao final pues, nun perxuicio para as arcas do Concello, nunha menor inversión para os veciños de Foz.
Hai que dar as declaraciones del alcalde de Foz sobre o servicio de ayuda en el hogar. Indica que, si bien Javier Castiñeira, del PP, estaba a favor de que la Xunta tiene que actualizar, voto en contra. ¿Por qué votó en contra? Según Javier Castiñeira, porque esto era una moción trampa. Porque, en realidad, ese servicio de ayuda en el hogar tendría que estar cofinanciado por el 50% del Gobierno y el 50% por la Xunta de Galicia. Y el Gobierno, en este momento, el Gobierno central, solo está poniendo el 25%. Por eso, indica, no podemos votar a favor porque se trata de una moción trampa. Y luego, porque quedan unos cuantos asuntos que poner al día por parte del Ayuntamiento de Foz con el servicio de ayuda en el hogar. Al margen de que no tiene actualizados los contratos, nos habla algo relacionado con una cosa que nos preocupa a todos, y es que las empleadas de servicio de ayuda en el hogar todavía no han sido vacunadas. Y se pregunta a Castiñeira por qué.
Dirixemos ao Goberno Municipal que ten o servicio de ayuda no hogar o contrato caducado. Leva 2 anos por contrato caducado, con un precio por debaixo do precio de mercado. E iso afecta a empresa e afecta as condicións laborales dos traballadores. Que renove o servicio, que renove o contrato, que quedaron os pliegos feitos, pero nada fixeron. E por outro lado, pues bueno, en todo caso, si quere volver a remunicipalizar o servicio, como pedía o BNG hai unos anos cando estaba na oposición, pues tamén o podía facer. Nada de nada, ninguna cousa, nin a outra. En este caso, pues bueno, aproveitamos tamén para decirlle que trate de interesarse por que en Foz están sin vacunar as traballadoras do servicio de axuda no fogar, porque nos deron a queixa de que non estaban vacunadas. Preguntamos yo ao alcalde si o sabía, dixo que el mandara os papeles, pero que non preguntara máis, e non sabía por que. Pues, hai que interesarse na FEGAM ou na Consellería que está pasando, se traspapelaron ou non, pero o que non podemos é seguir coas traballadoras de axuda no fogar. Por lo tanto, menos hipocresía, menos exigir aos demais, e facer o mínimo que lle piden a un goberno que ten 3 dedicacións máis que nunca tuvo, e con 10 conselleiros. É verdade que bueno, pues, non está facendo absolutamente nada. Por lo tanto, era unha moción trampa, aínda que nós estábamos de acordo en parte das cousas, pues, bueno, pues, non se quiso engadir esa petición ao Estado, nin quitar os copagos, e, por lo tanto, pues, bueno, obligáronos, evidentemente, pues, a votar en contra.
Pues ahí está la explicación del Partido Popular sobre el voto en contra de la moción que llevaba eso del servicio de ayuda en el hogar, y la duda que pasa con esas empleadas del servicio de ayuda en el hogar que no han recibido su dosis de vacuna del coronavirus, porque ya sabemos que las personas con las que trabajan las empleadas o empleados, pero hay más mujeres, de servicio de ayuda en el hogar son personas de riesgo, son mayores, y pues hay mucho más peligro todavía en ese trato que en el trato que podamos tener a lo mejor en el día a día los demás. Ahí queda el asunto de servicio de ayuda en el hogar, hostelería y también Gestagua, pero luego además se aprobaba y por unanimidad otro tema, y es que lo llevaba el Bloque Nacionalista Gallego, consiguieron el acuerdo unánime del Pleno para solicitar el refuerzo del servicio de correos para reabrir la oficina postal en horario de sábado, porque hay gente que no puede realizar esas gestiones si no es en el sábado. Escuchamos en este caso a Xavier Fanego.
Pues levamos esta moción ao equipo do BNG aquí de Foz, que bueno, pues tras a publicación do decreto do estado de alarma en o 14 de marzo do ano pasado, pois aí declarábase esencial logo a prestación esencial do servizo na empresa pública de correos. Bueno, dali a uns meses, bueno, estuvo traballando de 9:30 a 12:30, que foi ampliado logo posteriormente, dali a uns meses, abrindo excepcionalmente algún sábado. E actualmente, pois, os sábados permanece pechada a oficina de correos aquí de Foz. E, bueno, provoca numerosos inconvenientes a moitos usuarios, que, bueno, pues, ao mellor por motivos laborais, etc., pois, o sábado era cando podían realizar os trámites neste servizo público. E, bueno, a proposta, pois, consistía en instar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Xenda Urbana a reapertura da oficina de correos no horario de sábado de mañás. E, bueno, ven a ser pois outro paso máis, non, no desleixo, nos recortes que veñen sufrindo os servizos públicos. Igual que o de non repoñer xubilacións, baixas, etcétera,
pues que, bueno, supón pues un aumento de carga de traballo de dos traballadores do servicio de correos, pois un empobrecemento do servicio.
Ahí está también la solicitud que salió adelante por unanimidad. Hubo bastantes puntos de acuerdo, como ven en el pleno de ayer en el municipio de Foz. 16:15 ahora. 15 minutos para las 2 de la tarde. Miramos hacia Viveiro, porque desde el Partido Popular reclaman la reparación de la balaustrada del mirador de la Atalaya y la mejora del pavimento y del alumbrado. De hecho, los populares denuncian el abandono en que mantiene el gobierno municipal ese barrio de Celeiro. Óscar Rodríguez es el portavoz.
Ben, pois, hoxe estivemos no barrio da Atalaya, na parroquia de Celeiro, lugar envexable, enclave fantástico, unha das mellores vistas que temos do Concello de Viveiro. Fixadevos que se divisa toda a desembocadura do río Landro hasta mar adentro. Pois ben, vemos unha despreocupación total por él. En 2019 xa fixemos unha intervención no Concello, instamos a reparar toda a balaustrada, unha balaustrada que leva máis de 20 anos feita e que nunca se mirou para ela, pero caso omiso. Curiosamente, ahora caeu a parte desta balaustrada, é sorte que non houbo ningún pequeno no seu entorno que podía ser moito peor. Pois ben, a parte desta balaustrada, en toda esta barriada, a zona, sobre todo a zona principal, a zona que máis se ve, a zona que ten máis presencia, as lousas mal colocadas, co conseguinte perigo, a iluminación escasa, tanto na parte do barrio como na parte de Baixada ao Peirao, e aparte de eso tamén totalmente sin adecentar esa baixada. Pensamos que estos veciños merecen outro trato e nós vamos a seguir a facer o posible para que eso sexa así.
Aí queda, por lo tanto, la solicitud también del Partido Popular en la localidad de Viveiro. Un apunte más desde la Asociación de Comercio de Ribadeo, de Comercio Autónomo, Servicios, ACISA, hacen un llamamiento especial a la ciudadanía para que en esta nueva etapa de la desescalada sea especialmente responsable. De hecho, indican que las normas son muy claras y los camareros o comerciantes no son policías. Que debemos estar todos responsables porque nos jugamos mucho de aquí a la Semana Santa. Así lo indican desde ACISA. De hecho, el presidente Francisco Iriarte piensa que es su deber solicitar a los vecinos que lo hagan lo mejor posible y que estamos en un momento muy crítico. Un paso en falso, es decir, en realidad unos pocos positivos en pocos días, les puede llevar a una situación de la que acabamos de venir. Y además tenemos que ser muy rigurosos a la hora de cumplir las normas y estamos a un paso de la Semana Santa. Nos jugamos mucho de aquí a la Semana Santa, indican. Bueno, seguro que vamos a ser todo lo más responsables que podamos y queda ahí también el llamamiento de ACISA, que incluso ha hecho una cartelería que dice: no me comprometas, eu non son policía, por favor, cumpre as normas. Non nos aspoñamos, pero temos que cumplirlas. ¿Vale? O sea, non nos aspoñemos, perdón. No ponen ellos las normas, pero tienen que cumplirlas y le piden a la gente colaboración, sobre todo porque se juegan mucho de aquí a Semana Santa. Y ya que hablamos de Semana Santa y de Ribadeo, ya sabes que Ribadeo está especialmente perjudicado por el cierre de Asturias. Asturias va a seguir cerrada, pero vamos, a cara y canto, consigo misma como comunidad autónoma independiente casi, por el momento y también en Semana Santa. Y el Barbón no tiene pelos en la lengua y lo ha dicho muy clarito. Este es el presidente del Principado.
Si algo tengo, y creo que quienes me conocen lo saben, es que hablo claro, alto y claro, y digo lo que pienso, además. Y lo he hecho también no solo con la Semana Santa, no con los actos litúrgicos, que hay gente que intenta entremezclarlo todo, ¿no? Yo no me refiero a eso, me refiero a la etapa festiva, a lo festivo. Asturias no va a abrir su cierre perimetral durante la Semana Santa. Asturias no va a admitir visitantes de otras partes de España. Asturias no va a permitir ni va a flexibilizar ni horarios, ni atención, ni las medidas restrictivas, ni va a ampliar, en este sentido, perdón, reducir el marco de lo que es el estado de alarma. Y no lo va a hacer por enorme responsabilidad con la situación epidemiológica.
Por si a alguien le cabe alguna duda, Asturias va a seguir cerrada. No sabemos si Galicia seguirá cerrada o no. En estos momentos Galicia está cerrada y también tenemos papeletas para que se cierre Semana Santa, pero eso no lo sabemos. El presidente gallego no ha dicho nada al respecto. El asturiano sí, dice que no, que Asturias no se va a abrir, que no hay Semana Santa y que no puede ser. Y también dice que de cara al 8 de marzo tampoco está a favor de que haya manifestaciones para celebrar el Día de la Mujer. Aunque entiende la causa y la comparte, manifestaciones no.
Igual que nosotros como Gobierno de Asturias, lo acabamos de debatir en el Consejo de Gobierno, no estamos de acuerdo ni vamos a apoyar, es más, estamos rotundamente en contra de que la conmemoración del 8 de marzo, que es un día de compromiso feminista con el que yo me siento identificado, se haga de forma presencial. Nosotros lo decimos claro, estamos en contra de cualquier concentración, cualquier manifestación, cualquier aglomeración de personas. Creemos y apoyamos a los colectivos feministas que están llamando a la participación de forma telemática, que es la mejor manera de garantizar la seguridad y cortar la cadena de contagios, y lo mismo pasa pues con el periodo festivo de la Semana Santa.
Ahí están las declaraciones de Adrián Barbón, lo dice muy clarito para que nadie se vaya haciendo expectativas. Evidentemente sus declaraciones también suelen ser incendiarias y duelen en muchos sectores de la sociedad, como por ejemplo los hosteleros, que en muchos casos están en pie de guerra en el Principado de Asturias, en realidad en toda España, pero en el Principado Asturiano yo creo que comenzaron antes incluso quejándose por esas medidas estrictas, pero lo tiene claro, va a ser así, no habrá Semana Santa y tampoco cree que deba haber manifestaciones de la mujer. 10 minutos para las 2. Pequeño alto en el camino y seguimos.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Cobas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
9 minutos para las 2 de la tarde. Nos acercamos hasta el municipio de Cervo para hablar con el alcalde, con Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Hola, buenas tardes, Juana.
Tenemos ahí noticias positivas para hostelería en estos tiempos difíciles porque ustedes decidieron que no se les va a cobrar las tasas de ocupación, de espacio público y demás durante un año entero, ¿no?
La verdad es que son tiempos complicados, muy difíciles, y esta pandemia está agotándonos a todos, pero hay que seguir con estas medidas porque lo prioritario son las... Estas medidas, digo, de restrictivas igual nos nosos movimentos, ¿no? Porque o prioritario é a salud de todas as personas. Eu creo que eso teno claro a maior parte da xente. Pero é certo que hai dentro desta pandemia hai unhos sectores económicos que están afectados en maior medida unhos que outros e a hostelería, sin duda, o feito de que vexan mermada a súa actividade, limitada incluso en estos tempos, pois pues eu creo que eso pues pon en peligro un sector que dá moito traballo a moitas personas e ao fin e ao cabo tamén é un sector económico que move a economía no noso caso do noso concello, do Concello de Cervo. Xa o ano pasado xa fixemos unha serie de medidas para intentar mitigar eses efectos negativos desta pandemia, como foi o feito de non cobrar as terrazas durante todo un ano, de aumentar incluso a posibilidad de que duplicaran o seu espacio nas terrazas, todo sin ningún coste, ningún hostelería. Houve un par de meses incluso que cuidemos non cobrarles tamén o lixo, porque estuveron pechados durante ese tempo, e aplicamos tamén a finales de ano pues, esas medidas de reactivación económica, non solamente a hostelería, sino tamén a máis sectores, a todos os sectores, a autónomos e microempresas, que creímos que era necesario tamén hacer eso. O que pasa é que esto sigue, Juana, esto sigue, y yo creo que llevamos un tiempo trabajando desde el grupo de gobierno con la intervención y con la secretaría do nuestro concello, y ese paso más yo creo que es un paso pues muy profundo y además muy, bueno, yo creo que unas medidas que son de un alcance yo creo que muy importante. Hablamos de un año en donde los nuestros hosteleros llevamos a eximir de pagar a o lixo, como ben dices, a auga, o saneamento, o canon incluso autonómico da auga, e tamén vamos a aumentar este ano para que non paguen tampouco as terrazas. Únicamente por bimestre habrá únicamente un pago de nada, de un euro algo, pues de un euro como moito, que vai haber que pagar, básicamente polo feito de non deixar de que de emitir os recibos da auga, e iso. Ademais, ten outro tema, outro
puntos de limitacións administrativos, pero, repito, durante un ano vamos a eximir de pagar pues este servicio a hostelería. Tamén para nós é un pouco igual máis doado non é, pero creo que o feito que teñamos, como levamos estes servicios pola nosa parte de xeito directo, eu creo que isto nos axuda moito a hora de poder tomar estas decisións, pero sin duda ninguna son as decisións que creemos necesarias, que creemos interesantes. Van ser, Juana, un ano, pero a partir desde de que levemos o asunto ao pleno. Temos que levar a ordenanza destas tasas, temos que aprobarla en pleno, de unha vez aprobada en pleno, pois a súa publicación, pero desde que esteña publicada vai ser un ano enteiro. O sea, van ser seis bimestres nos que non se les vai a cobrar a estas tasas a hostelería. Repito, creemos lo necesario porque isto ainda vai durar durante moito tempo e este paso adiante que fixamos desde o Concello de Cervo creemos lo necesario e positivo para este sector.
Pues aí, pasos positivos. Faleme, bueno, do outro asunto económico que supoño que virá ben para o seu concello porque parece que vai volver a ter vida a mina de Caolín, ¿no?
Sí, a verdade é que foi unha mina que entrou xa fai uns anos en este círculo vicioso de suspensión de pagos en concurso de acreedores. Bueno, eu creo que é un entramado complicadísimo e eu creo que agora se está a punto de salir. Onte, como ben dices, houve a firma por parte dunha empresa que vai a explotar esta mina, de Samca, unha empresa zaragozana que ademais no sector pois é unha empresa punteira, coa comunidade de Montes de San Román. Eu creo que con esta firma xa é un paso máis a hora de ver, bueno, que por fin esta mina volva a ter a traballarse e que volva a ter explotación e que volva a ter postos de traballo, que eu creo que iso é polo que temos que loitar todos e intentar crear riqueza e crear riqueza a través de modos de vida de moitas familias. E ademais, tendo un recurso como temos no noso concello, como é o caolín, un caolín de moi boa calidad, en o que, bueno, creemos que ademais, unha vez que ahora mismo o único que lle falta a empresa é unha serie de concesións e trámites administrativos por parte do Departamento Autonómico de Minas, bueno, creo que eso tamén vamos a intentar agilizar estes trámites o máximo posible entre todos, e despois, bueno, creo que cada vez veremos tamén máis cerca o camiño de volver a que esta mina volva a ser explotada. E falamos de moitos postos de traballo, Juana, e falamos tamén de que ao fin e ao cabo tamén esta mina, unha vez que esteña traballada, vamos tamén ter máis fácil o feito de controlar e exixir a calquer cuestión medioambiental que tamén tivemos que sufrir este ano con respecto a mina, sobre todo por las pluviometría e pola climatoloxía que tivemos algún día. Pero bueno, creo que con esta firma que antes se fixo, é un paso xa moi importante para solventar, sobre todo, o feito de que esta mina volva a dar traballo a moitas familias do noso concello.
Pues é importante para dar traballo. E logo, moi rapidamente, tamén como actividade económica, a gandaría extensiva que se leva adiante na Serra do Sistral, onde está tamén marcado o concello de Cervo. Vostedes piden que se demore un poquinho esto da protección do lobo, non?
Nós queremos que esta norma e esta modificación que quer facer o Ministerio, polo menos eu así o penso, é un tirar para adiante sin mirar as repercusións, sin mirar na xente. Eu creo que tamén é importante, como non, ter ese espírito conservacionista. Eu personalmente sou unha persona moi sensible en ese aspecto, pero que unha cousa ten que casar con outra, e eu creo que o proteccionismo tamén ten que ser hacia un hábitat e hacia unha forma de vida, sobre todo na nosa serra e en Lugo, pero na nosa serra do Xistral, si temos que circunscribirnos a ela, de que hoy hai ganadería extensiva, tamén hai ganado salvaxe, que tamén hai que protegerlo, e unha forma de vida de moitas personas e moitas familias que tamén teñen o seu sustento a través deste tipo de explotación. Hasta ahora hai unha norma autonómica de protección do lobo, da fauna, de toda a fauna, pero do lobo en concreto, que está tendo bons resultados, en donde están, pois, non solamente a autonomía e os técnicos de medio ambiente, da Xunta de Galicia, sino tamén están distintos, distintas asociacións conservacionistas que tamén están entre todos facendo posible para velar que haxa ese control e haxa ese equilibrio entre a ganadería extensiva e o lobo. Por tanto, non ten ningún sentido que desde o Ministerio queiran levar adiante esta norma, e por iso fixamos esta modificación ou alegamos ante esta norma que quere implantar o Ministerio.
Pues aí queda tamén esa situación, a ver en que queda, como vai. Moitísimas gracias por estar con nos, Alfonso Villares, que pasen vostedes, bueno, vostedes, todos os veciños de Cervo, unha boa fin de semana.
Moitísimas gracias a todos e buen fin de semana.
Pues hasta aquí llega Costa Viva. Ahora mediodía en la costa. Recuerda que a partir de las 2:20 retomamos en mediodía en la costa.